Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como seguramente sabes, en Shanghái se ha establecido un confinamiento durísimo para 26 millones de personas. Forma parte de la estrategia de COVID cero. Entre esas personas está el español Lalo López. Vive allí desde hace 10 años.
Que aquí el confinamiento no te permite salir de la puerta de tu casa. Está prácticamente todo cerrado. Para comprar lo que necesitas tienes que comprar las cosas online y luego, pues eso, testeándote cada 2x3.
Testeándote cada 2x3, controlados por una aplicación que se llama WeChat. Lalo cuenta lo que sucede con los positivos, aunque se hagan sintomáticos.
Se deben un poco a la política cero que está llevando a cabo China, en la que quiere minimizar todo lo posible cualquier riesgo. Y está claro que una persona sintomática es una persona portadora de virus, con lo cual optan por llevarla a centro de aislamiento y esperar allí a que pasen la enfermedad y
los positivos a un centro de aislamiento. Hemos visto también en redes sociales, hay que certificar si es una información correcta, que se han puesto vallas en algunos edificios para que la gente no salga. Digo que hay que certificar porque casi siempre nunca sabemos lo que realmente pasa en China. Hace unas horas el presidente Xi Jinping ha amenazado con atacar o contrarrestar a los que luchan contra esta política de COVID cero. La verdad es que ha provocado esta política de COVID cero, por lo que sabemos, algunas protestas. De China sabe mucho Raúl Fernández Vítores, que nos acompaña hoy en la tarde de COPE. Raúl, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Raúl, vamos a ver, Shanghái era una de las ciudades más abiertas o un poco más abiertas en cuestión de libertades. O sea, yo cuando estuve en Shanghái no tuve especial problema para hacer mi trabajo periodístico y sí lo tuve en muchos otros sitios. Y hay quien dice que Shanghái se ha convertido ya en una especie de Xinjiang, que es la provincia donde hay una gran represión. Hay quien dice que, por ejemplo, la aplicación de WeChat, que ya se utilizaba para controlar a las personas, ahora ya las controla más radicalmente. Hay una dimensión sanitaria y otra dimensión económica, porque el COVID cero está provocando que haya problemas en la cadena de suministros, pero supongo también que habrá una dimensión política de atornillar más a los chinos. ¿Qué sabemos de esto, Raúl?
Bueno, pues que estamos, efectivamente, Shanghái es una ciudad excepcional dentro de China, como lo puede ser, por ejemplo, Nueva York dentro de los Estados Unidos, en este sentido, ¿no? Es una mega ciudad pantalla donde los sistemas de represión están más solapados. Pero no hay que olvidar que cuando hablamos de la República Popular de China, estamos hablando de un país donde estamos bajo un sistema socialista tópico, real, existente, donde la presencia del Estado es plena, no hay ni un solo rincón.
Plena y absoluta e invasiva absolutamente, ¿no?
Claro, y donde las libertades individuales pues están todas recortadas podríamos decir que incluso que no existen libertades individuales, ¿no?, reconocidas. Entonces, esto es un ejercicio más de poder, ¿no?, de demostración de pleno poder, de alguna forma lo venden como gran eficacia de gestión por parte de la administración china frente a la amenaza sanitaria del COVID.
Raúl, una de las formas de represión que tú has estudiado y que aparece en tu libro Viaje a Tianjin son los laogai. Vamos a ver, en la Unión Soviética estalinista había campos de internamiento, el Gulag. La Alemania nazi, había campos de exterminio, campos de internamiento. ¿Laogai son algo parecido a lo que creó el estalinismo y el nazismo?
Bueno, sí, en principio tiene un origen común. El Laocai, que así se pronuncia en chino.
¿Cómo?
Laocai. La se pronuncia como K, como una K.
Laocai.
Significa reforma mediante el trabajo. Es un sistema de trabajo forzoso que es heredero directo de las políticas del gulag soviético. De hecho, lo importan los chinos nada más en el año 50. O sea, en el año 1949 se proclama la República Popular China y al siguiente año importan este sistema de trabajo forzoso y penal. Pero luego en la OCAI no solo tiene este carácter específico de reforma mediante el trabajo, sino que va produciendo diferentes máscaras que van, por decirlo de alguna forma, pues cambiando su fisonomía. Porque en un principio hablamos del Laocai, pero luego se crean también campos de reeducación mediante el trabajo, que no son estrictamente de reforma mediante el trabajo. Y estos campos se les llamó Lao Yao. Yao significa educar. Ta Yao es universidad en chino, ¿no? Pues estos campos de reeducación, de alguna forma, fueron la nueva cara que adoptó el Laocai. Y posteriormente estos Lao Yao también desaparecen en un determinado momento en China y pasan a ser sustituidos por un sistema que se llama el Zhou Yue, que también es trabajo forzoso, pero en otro régimen y en otras con otras connotaciones diferentes. Yeah. Con lo cual podemos decir que desde el principio tenemos un trabajo forzoso que va cambiando de cara a lo largo de la historia.
Pero los Laocais o otras versiones, como tú nos has contado, siguen existiendo en China. Hace unos meses veíamos alguna información de un servicio secreto que lo mostraba. ¿Sabemos cuántos Laocais o campos parecidos existen en este momento en China? ¿Cuánta gente hay internada?
Sí, más o menos se saben porque hay investigaciones y hay fundaciones dedicadas al estudio de este sistema de represión. Efectivamente, cuando hablamos del el Laocai tiene una dimensión específica, ya he dicho, son campos de reeducación mediante el trabajo, pero luego se puede hablar en general del Laocai y englobar todo tipo de trabajo forzoso en los campos en China. Y efectivamente, según una fundación, que es quizás a la que debemos un conocimiento mayor de este sistema de represión, la fundación fundada por Harry Wu o Wu Honta, que tal era su nombre, este hombre que creó la fundación, la Laocai Research Foundation, que está ubicada, tiene su sede en Washington, pues ha hecho diferentes estudios sobre los campos de represión mediante trabajo forzoso y más o menos evalúa que en acto podríamos estar hablando entre 5 y 10 millones de personas.
5 o 10 millones de personas.
Sí, en este régimen de trabajo forzoso.
¿Y sabemos cómo es el régimen? O sea, es un trabajo que los deja exhaustos, viven en barracones, tienen sesiones de adoctrinamiento.
Sí, es lo que estaba diciendo antes. Este trabajo forzoso es un trabajo esclavo, es un trabajo, digamos, muy
exhausto. Porque no se paga, claro.
Exactamente. Sí que se paga bajo determinadas apariencias.
Ajá.
Por ejemplo, el Laocai, el originario, que es la importación del gulag soviético, en el Laocai era un trabajo penal. O sea, tú ibas a un Laocai condenado por un tribunal a una serie de años y tú no recibías ningún salario por el trabajo que realizabas. Este era un trabajo penal que luego salía a partir de un determinado momento, de 1979, que es cuando se hace la ley de empresas mixtas sino-extranjeras, empieza a salir al mercado internacional, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tenemos la forma del Lao Yao. Al Lao Yao, los que van no van porque hayan sido sentenciados por un tribunal, sino que van simplemente porque han sido detenidos por la policía o denunciados por algún familiar.
Y eso sigue siendo así. De pronto te detienen y te meten en este campo, tienes que trabajar muchísimo y tienes todas las libertades restringidas.
Sí,
eso sigue sucediendo.
Eso sigue sucediendo. Lo que pasa es que el Lao Yao, como bien decía antes, que era la reeducación mediante el trabajo, tenía un componente ideológico y de adoctrinamiento que ya de alguna forma ha desaparecido. Ahí había comisarios políticos encargados de no solamente hacerte trabajar, sino además de que asistieses a las conferencias de reeducación para ser un buen socialista o un buen trabajador, ¿no? Entonces, esto se pone fin, el régimen del Laocai, el primer campo que aparece, la primera forma de campos que aparece. 1997.
Ya, pero ahora seguimos teniéndolos, entonces.
seguimos teniéndolos bajo la forma del Youyue, que es la forma más elaborada del trabajo forzoso que aparece hoy en China. En
el Pero Youyue, lo utilizan para una represión especial, o sea, tienen un perfil para meter a las personas en esos campos de internamiento.
Pues tienen un perfil, tuvieron un perfil en origen muy ideologizado, ¿no? En cuanto tú eras un de alguna forma tachado de contrarrevolucionario por un comisario político, podías acabar en un Laoyao y entonces pasar 3 años de tu vida pues trabajando forzadamente y siendo adoctrinado por el correspondiente comité de adoctrinamiento. Pero en el Youyue, que es se puede traducir como campo de empleo forzoso, es simplemente empleo forzoso, este adoctrinamiento este componente ideológico ha ido desapareciendo progresivamente, pero no ha dejado de ser igualmente eficaz. Quiero decir que sigue nutriéndose con pues gente que viene de la delincuencia común, gente que viene también por problemas administrativos o por oposiciones que se hacen, que no casan con las directrices de
disidencia, sí.
Con las disidencias de exactamente. Entonces, bueno, pues, ahí sí que podemos hablar de un carácter represivo. Pero ya digo que el componente más ideológico ha desaparecido.
Bueno, en cualquier caso, entre 5 y 10 millones de personas en campos de internamiento en el siglo XXI es una cosa que pone los pelos de punta. Raúl Fernández Vítores, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.